Bienvenidos a Expreso, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Muy buenos días, queridos amigos, auditorio de El Valle Imperial y de Mexicali. Queremos darles la bienvenida esta mañana. Vamos a hablar acerca de una enfermedad que tradicionalmente se liga a personas mayores. Y para hablarnos de eso tenemos aquí a nuestro invitado de esta mañana.
Sí, mira, el día de hoy tenemos a Frank Espinosa. Frank Espinosa es el manejador en El Valle Imperial de la Asociación de Alzheimer's, este programa. Que él viene a hablarnos acerca de la función de esta asociación. Muy buenos días, Frank.
Muy buenos días a todos ustedes, a todos los escuchas en el Valle Imperial. También quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ha apoyado en estos tiempos difíciles, que muchas familias han acudido a la asociación y estoy muy agradecido por la oportunidad que ustedes me están dando para dar más información sobre los servicios que provee el Alzheimer's aquí en el Valle Imperial.
¿De qué se trata? Usualmente Alzheimer's, la asociación de Alzheimer's, ¿con qué la asociamos? La asociamos con gente mayor, como estaba comentando Berta, pero ¿qué es la función de esta asociación?
Pues la asociación sí tiene una función primordial guiado hacia la enfermedad de Alzheimer's, pero también tratamos con otros tipos de demencias, y es una asociación sin fines de lucro que trata de educar, proveer recursos disponibles aquí en la comunidad y también formar parte en la comunidad de poder apoyar y abogar por las familias que están padeciendo con esta enfermedad terrible. Es algo muy difícil porque lo que yo he visto es algo como un tabú. Muchas familias son muy privadas y no quieren aceptar lo que es la enfermedad, y pues no los culpo, porque pues obviamente uno que crece con su mamá o con su papá que tiene la enfermedad, pues tienes una imagen presente en tu mente de que cómo fue la persona antes, y entonces empiezas a ver el cambio en su actitud, en sus comportamientos, en sus funciones cotidianas, y pues nosotros tratamos de brindarles apoyo, tratando de educar por medio de folletos, de videos, de ejemplos, de la manera más accesible a toda la comunidad, para que se preparen y se eduquen a cómo tratar a la persona con la enfermedad, y más que nada a cómo vivir con la enfermedad.
¿Qué es el Alzheimer?
Pues el Alzheimer viene siendo pues una enfermedad cerebral progresiva y que gradualmente se va causando una muerte en las células. Eso es lo que
las neuronas. Pues fíjate, Frank, que acabas de mencionar algo muy interesante. Dices el tabú, que esta enfermedad se ha considerado un tabú y se mantiene, la gente no le gusta mucho hablar de eso, porque el decir que tus padres ya no están ahí, ¿verdad?, mentalmente, que tus padres ya no son, o tu familiar, porque dime una cosa, ¿esto es específicamente con personas adultas o esta es una enfermedad que puede atacar también a personas más jóvenes?
Pues usualmente la enfermedad se está catalogando como una enfermedad que afecta a las personas mayores.
Uh-huh.
Se ha visto en casos de que sí hay tipos de demencias irreversibles que se pueden diagnosticar en edades tempranas como 50, 60 y 70 años, que ya pues en cierta forma es considerado joven.
Uh-huh.
Pero ¿cómo se llama? Por lo regular, sí, las familias que ya son diagnosticadas con la enfermedad tienen las edades, varía entre 65 y hasta 85 años de edad.
Sí, así es. Y te decía que el tabú, y generalmente los tabús existen, Fran, porque no hay mucha información.
Exacto.
Porque la gente no sabe qué es la enfermedad, qué esperar de la enfermedad y cómo cómo recibir apoyo durante esa enfermedad. Te encuentras de repente en una situación en la que la salud de tu familia se va deteriorando y no sabes qué hacer. Exacto. No sabes a dónde ir, no sabes, y puede ser devastador, porque yo he visto a veces, no soy una experta definitivamente en esta área, pero he visto, por ejemplo, películas donde tú ves a la persona que tiene Alzheimer, que incluso se olvidan hasta de comer, se olvidan de atender sus necesidades básicas cotidianas, ¿verdad?
Sí, y como usted lo dijo, muchas personas creen que Alzheimer es nomás la pérdida de memoria, pero obviamente como es muerte de neuronas en el cerebro, van afectando las funciones cotidianas, como usted dijo, que se responsabiliza ya con lo que es comer, hacer sus necesidades en el baño, hasta cierto punto respirar. Entonces empieza afectando obviamente lo que es la memoria, pero gradualmente se va deteriorando la persona, que viene perdiendo ciertas funciones necesarias y que obviamente resulta en el fallecimiento.
Okay. ¿Y qué nos dices acerca de las estadísticas aquí en el Valle Imperial o en Estados Unidos acerca de ese padecimiento, Alzheimer?
Pues Alzheimer representa aproximadamente un 70% de todas las demencias irreversibles a nivel nacional. Y en el 2010 se aproxima que 2.500 o más, 2.563 personas en el Valle Imperial viven con Alzheimer. Entonces es algo bastante alarmante, que obviamente tenemos pues mucho trabajo por delante, porque obviamente queremos ser ese apoyo, como había dicho anteriormente, a las familias que estén viviendo con esta enfermedad. Y hay muchas veces que las familias ni saben que están viviendo con la enfermedad. Otra estadística muy interesante es de que para el 2030, el año 2030, se estima que va a haber un incremento de más de 130%. Sí, entonces es algo que obviamente, yo digo que todos hay que tocar madera.
Claro, claro que sí. Sí, creo que esto también tiene que ver con el envejecimiento de América, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Sí, porque o sea, hay más gentes mayores que todos los baby boomers, que por ejemplo, en 20 años ya tendrán 80, ¿no? Ya tendrán,
sí.
Ya estarán en los 80 y es, los baby boomers es una población bastante grande y que además, como se cuidan mucho de su salud, tienen una expectativa de vida mayor,
más larga.
Pero aún así, y con lo que usted comentó, de que la gente, los baby boomers están viviendo un poco más, desafortunadamente los hispanos, es otra estadística, tienen 1.5 más probabilidad de contraer la enfermedad de Alzheimer que la población anglosajona.
Sí.
Entonces, hay una relación muy cercana con el diabetes tipo 2.
¿En serio?
En serio, sí, porque pues obviamente el diabetes pues obviamente es una epidemia que también Estados Unidos está viviendo y creen que es resultado de la obesidad, del estilo de vida que llevamos todos aquí. Entonces, pues una de las tips o consejos que tratamos de proveer a las familias, obviamente tiene mucho que ver con la salud mental, pero también la salud física, y que requiere pues una dieta balanceada y ejercicio, socializarse. Parte de pues un envejecimiento sano, ¿no?
Sí. Y es lo que iba a comentar yo, si los estudios dicen que son los factores contribuyentes a Alzheimer. Estabas comentando que de acuerdo con algunos estudios hay una correlación entre el diabetes tipo 2 y el Alzheimer.
Sí.
¿Y mencionaste qué otra enfermedad?
Pues más que nada
el estilo de vida.
El estilo de vida es algo que mucha gente a lo mejor no cree que les va a afectar en el momento, pero a lo largo sí tenemos que cuidarnos mucho, lo que es pues comer bien, vivir bien, pues ya, en mi opinión, ahora pues las generaciones de hoy en día pues vivimos una vida un poco estresada, que obviamente eso que viene deteriorando también la salud.
Y también, estresada y también muy sedentaria, porque uno pasa mucho más, ahora pareciera que las cosas son más fáciles, ¿no?, por toda la tecnología que tenemos. Sin embargo, nos pasamos mucho más tiempo sentados enfrente de una computadora o enfrente de un teléfono, de tu iPhone, ¿no? Entonces, o jugando videojuegos los niños, hay mucha menos actividad física. Y me imagino también, Frank, no sé qué tanto tenga que ver esto, pero yo he escuchado, dime si es un mito, que el ejercitar el cerebro también previene enfermedades de Alzheimer, como por ejemplo hacer crucigramas o hacer o la demencia. Por ejemplo, forzar tu mente a hacer cosas, a ponerte un reto, por ejemplo, todos los días, de hacer algo en lo que tengas que envolver toda tu capacidad mental. ¿Es eso correcto?
O aprender, yo digo que aprender algo nuevo.
Algo nuevo.
Ejemplo, usualmente las personas en el retiro, después de los 65 años, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos que vamos a vivir una vida mucho más calmada, que es más sedentaria, no implica mucho ejercicio, y ya no queremos aprender nada más.
Sí,
queremos hacer eso. Y es mucho más sedentaria, como estabas comentando tú. Y alguna vez leí lo mismo que estás comentando tú, de que es importante que hagas crucigramas, que, por ejemplo, después del retiro empieces por aprender algo nuevo, clases de guitarra, un oficio nuevo.
Donde mantenga tu cerebro. ¿Pero es cierto eso? O
Es cierto, porque obviamente una persona que no ejercita el cerebro, pues yo creo que tiene la probabilidad de contraer otras cosas también, como la depresión,
aparte de
Alzheimer's. Pero una persona que por lo menos ejercita, es un complemento. Sí damos consejos para mantener un cerebro sano, y entre esas cosas pues es hacer crucigramas.
Sudoku, ¿cómo se llama? Ese de los numeritos, ¿no?
Ándale.
Sí. Pues qué bueno que me dices eso, porque yo regaño a mi marido porque se la pasa eternamente haciendo esas cosas. Dice, estoy ejercitando, estoy previniendo el Alzheimer.
No, pero también yo digo que hay que, como todo, todos necesitamos un balance, y yo también trato de aprender, tanto así como yo proveo información, yo también estoy aprendiendo día con día todas las cosas, cómo prevenir esta enfermedad, y sí, uno tiene que ir un poquito de balance, porque hay veces que nos enfocamos mucho en una cosa, tanto ejercicio no es bueno,
tanto trabajo no es bueno, tampoco.
Es bueno, entonces es importante mantener una vida social, una vida social sana, trabajo, tener relaciones en el trabajo sanas, hacer tus crucigramas, leer, formar parte de un grupo, una asociación, ser voluntario. Son muchas cosas, aparte también pues comer sano, hacer tus ejercicios. Yo digo que más que nada es tener un balance, pero es muy importante tener el acceso a la información, sí, como se dijo.
Frank, yo a veces me observo a mí misma y me observo que se me olvida algo, ¿no? Entonces yo siempre hago una bromita de ti y digo, ya tengo mi Alzheimer moment. Entonces, pero ¿qué señales tenemos que, o qué es lo que tenemos que observar que nos pueden indicar que una persona realmente su salud se está deteriorando, está yendo hacia eso, y que ya tenemos que recurrir a algún tipo de ayuda?
Pues tenemos 10 señales de advertencia. Una de las señales obviamente es cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Una cosa es olvidarse.
¿A qué viene el refrigerador? Sí,
se le olvidaron las llaves o algo. Pero
las llaves en el refrigerador.
Sí.
Ándale. Pero más que nada, pues obviamente eventualmente te acuerdas dónde pusiste las llaves. Pero ya cuando empieza a dificultar tu trabajo, tu vida cotidiana, de que, como dice usted, hay veces que personas dejan las llaves adentro de la lavadora, y obviamente ya no pueden acordarse dónde pusieron las llaves o para qué son las llaves.
¿Entiendes? Hasta que lavan y oyen el ruido.
Sí. Entonces son esos cambios que son evidentes, hay que obviamente acudir a un médico, a un especialista, neurólogo. También ya cuando tiene la persona dificultad para planificar o resolver problemas, y aquí se manifiesta de manera de que empiezan a estresarse, mucha ansiedad, empiezan a enojarse mucho cuando existe un problema y que no lo pueden resolver, como frustración. Entonces ahí son dos señales que uno puede obviamente reconocer y decir, canijo.
Ya sé. Sí. Y vamos a regresar con el resto de las señales en un segundito porque tenemos que ir a un corte.
Para que tome nota.
Sí. No se olvide de traerse su cuadernito con sus teléfonos para que anote el teléfono de la asociación una vez que lleguemos en ese momento.
Sí.
Así es que regresamos en un segundo. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Vamos de regreso, fue un corte brevísimo. Antes de continuar con nuestro invitado, quisiera recordarles que nuestros programas ya se encuentran disponibles en la página de internet de la estación de radio KXO, kxoradio.com. Si usted ingresa a esa página de internet, vaya en la barra de opciones, haga clic en On Demand, y entonces ahí le va a dar los títulos de los shows que están, de los programas que están disponibles en podcast.
Que tenemos ahorita.
Ahorita tenemos
un número bastante grande de tres.
Es que nosotros empezamos hace poco, pero hay bastantes en inglés. En inglés ya tiene un año el programa que lo bajan a la página.
Y vienen enumerados por orden cronológico.
Así es, empezamos con el primero que pudimos bajar a la red, y entonces y así sucesivamente. Este programa generalmente tardan una semana en editarlo.
Para el lunes ya está.
Arreglarnos la voz para que se nos oiga más bien.
Ya el lunes ya vas a poder escucharte.
Te voy a poder calificar.
Te voy a calificar y ya me vas a quitar la chamba, yo pienso.
No, okay.
Bueno, pues amigos, también quisiera recordarles el número de teléfono en el estudio, el área 760-337-8877. Esta mañana estamos hablando acerca de la Alzheimer y de la Asociación de Alzheimer, los servicios que ellos prestan a las familias que atraviesan por esta muy difícil, muy extremadamente difícil tarea de cuidar o de tener un familiar que padece de esta enfermedad. Estábamos hablando antes del corte, Frank, de cuáles son las señales de advertencia que debemos observar y que debemos tomar en consideración antes de buscar una ayuda más profesional.
Ya nos dijo dos de las diez, a ver, seguiremos tomando nota. ¿Cuál es la tercera?
Ok, pues la tercera viene siendo también dificultad para desempeñar tareas habituales, y mucha gente empiezan a relacionar como pues, bueno, en mi caso yo digo, como les digo, lo del tabú y todo eso.
Uh-huh.
Cuando una persona a lo mejor empieza a tener dificultades de hacer esas tareas como limpiar o manejar el dinero en el hogar, empieza a decir, bueno, pues uno, ¿qué le está pasando?
Sí.
O sea, ¿es flojo? ¿Qué onda?
Por ejemplo, manejar el dinero, cuando te refieres a eso, es, por ejemplo, ya se les acabó el dinero, en que no supieron en qué lo gastaron, dónde lo guardaron.
Exacto. Muchas veces
lo tiran al bote de la basura.
Sí.
Lo dejan en un sobre abandonado por ahí.
Sí, se les olvida también pagar a tiempo ciertos biles, como la renta y todo ese tipo de cosas.
¿Cómo puedes? Entonces, creo que
ya llevo uno de los 10.
Pero no cada mes, ¿verdad?
No se repite.
Sí, eso es muy consistente, sí. Y repetitivo, ¿verdad? A veces se nos olvida.
A todos nos pasa, a todos.
Y creo que eso es muy importante, ver la consistencia y la frecuencia en lo que ocurren estas cosas, ¿verdad?
Y también hay que ver, ahorita que estabas comentando eso, porque el estrés pudiese enmascarar alguno de esos factores también.
Claro que sí, también. Parte de los servicios que provee la asociación es educación profesional. Aquí personas entrenadas, especializadas en la enfermedad, dan clases a casas de convalecencia, al staff, para que aprendan más en cómo lidiar con la enfermedad. Y una de las cosas que comentan estos profesionales siempre es de que los doctores o los neurólogos tratan de descartar la enfermedad hasta lo último, porque obviamente puede
enmascarar
otras enfermedades o otros cambios en el cuerpo, pueden manifestar ciertos síntomas parecidos al Alzheimer. Creo que una de ellas puede ser la tiroides.
La tiroides,
si no está controlada, puede representar ciertos síntomas parecidos a la demencia, con pérdida de memoria, desorientación. Entonces,
¿es cierto? Sí. Y problemas para hablar también.
Ajá. Entonces, hay que, como usted dijo, hay que tomar en cuenta qué tan consistente, qué tan frecuente pasan estos cambios en la vida cotidiana, y si obviamente son de manera consistente, pues sí, hay que acudir.
Entonces el doctor, perdón Raquel, pero como dices tú, para poder descartar, ¿verdad?
Sí.
Tu doctor estás observando todo esto, acudes al doctor y el doctor primero va a hacer una cantidad de exámenes para descartar otras posibles enfermedades.
Claro.
Entonces, esto es lo que iba a comentar, de que entonces para llegar a un diagnóstico de Alzheimer, entonces el primer diagnóstico es por proceso de eliminación.
Sí.
Vamos a decir, vamos a chequearte la tiroides, vamos a chequearte esto.
El diabetes también puede manifestar esos síntomas, ¿verdad?
Sí, y también como por ejemplo un desequilibrio en los niveles de amonía también causan ciertas como pérdida de memoria, desorientación. Entonces yo facilito grupos de apoyo en el valle, en ciertos lugares, una vez al mes. Y ahí van personas que tienen ciertas preguntas. Y un consejo que obviamente yo trato de siempre darles a las familias, a las personas que se están haciendo cargo de alguien, es de que abogen por ellos mismos y también que abogen por su ser querido que está viviendo con la enfermedad. Porque muchas veces sí veo, como por ejemplo mis abuelos, por decir, ellos confían mucho en los doctores y hay que confiar en los doctores, claro, pero al mismo tiempo si ellos se quedan callados y no le explican, los doctores no son psíquicos.
Uh-huh.
Entonces si no hablan y dicen en detalle las cosas, los cambios que pasan durante un mes o semanas,
sí.
Obviamente el diagnóstico hacia la enfermedad va a ser un poco más difícil en detectar.
Exacto.
Y obviamente tratamos de darle la información a las familias para que el diagnóstico se logre en la edad temprana, en la etapa temprana de la enfermedad, porque obviamente se puede intervenir de manera eficaz para que obviamente la persona tenga una mejor calidad de vida.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué más es que nos quedamos en la número 3, vamos en la 4?
Okay.
La otra advertencia,
sí. Okay, pues la número 4 viene siendo desorientación de tiempo o lugar. Muchas veces ha habido personas que se suben a un camión y no saben a dónde van, que se quedan toda la ruta.
Uh-huh.
Y eso obviamente puede ser una señal de advertencia para el conductor. Si obviamente la persona siempre sabe subirse al camión, pero no sabe a dónde va, a lo mejor esa persona pudiera intervenir y decir, bueno, algo no está bien.
Uh-huh.
También de tiempo, muchas veces las personas viven en otra etapa, o sea, regresan a 1970 cuando obviamente estamos en el 2010, empiezan a asociar ciertos objetos que los recuerdan a cosas en el pasado.
Uh-huh.
La casa en el ejido, por decir, o algo.
O la ropa que usaban.
La ropa
que usaban en ese tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí. Entonces es otra advertencia que hay que tomar en cuenta, porque muchas veces lo tomamos, la gente tomamos muy a la ligera ciertas enfermedades. Uh-huh. Y yo creo que volvemos a lo mismo, porque es tabú, que no sabemos lo que realmente consiste en la enfermedad y por miedo a aceptar la realidad, sí, o investigar aún más, preferimos mejor tomarlo más a la ligera y decir, ah, bueno, pues ya está grande, ya no se acuerda muy bien,
sí,
pero pues hay que...
Usualmente lo asociamos con eso, ay, es que mi abuelito, mi papá ya,
sí,
está grande,
ya está grande, se las perdieron las cosas.
Ajá, es cierto. Y quiero preguntarte, ahorita que estás comentando, y vamos a continuar con las... cinco
advertencias
que nos faltan, ¿verdad? ¿Cuántas llevas tú?
Sí, yo no, pues yo ya llevo las cuatro.
No,
pero mira, por ejemplo, pero como estábamos diciendo antes, la frecuencia y la consistencia es lo que
sí,
hay que...
Sí.
Claro, sí, una, me he equivocado, por ejemplo, al manejar y ya me pasé de la del lugar donde tenía que salirme de la carretera.
Pero aún así, ¿se acuerda?
Sí,
que se
¿dónde voy? Sí, me regreso.
Eso es porque... ahí lo importante, hay que tomar en cuenta eso, de que una persona cuando le empieza a tener este tipo de problemas es que no sabe en qué lado del carril debe ir, en vez de ponerle en drive, le pone en reversa. Entonces, esos son las pérdidas de memoria que afectan las funciones cotidianas.
Sí.
Y aquí nomás es por a lo mejor es estrés, el amor tiene muchas cosas en la mente cuando pasa eso, pero eventualmente se regresa a su destino y ya se acuerda dónde tiene que ir.
Esperemos que sí.
Sí. No, pero sabes que mira, ahorita que estás mencionando todas estas advertencias, me viene a la, pues claro que uno se va haciendo más grande, va envejeciendo. Y entonces se hace más vulnerable hacia ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces a veces te pasan esas cosas y dices, ay, caray, que ya me estoy perdiendo o esto es normal. Entonces es importante este tipo de educación, porque cuando tú dices con frecuencia y consistencia es importante, que son factores importantes que uno tiene que tomar en cuenta, entonces te vas... más o menos te ubicas en la realidad, ¿no? Que si esto me pasó una vez o dos veces, no es motivo de alarma todavía.
Sí.
Pero si ya me pasa cada vez que tomo esa ruta y cada vez me pierdo y no sé a dónde voy, entonces yo pienso que ahí sí ya tengo que pensar en ir al doctor y decirle, esto me está pasando, ¿es esto normal o no es normal?
Exacto.
Para
exacto.
que el doctor descarte esa posibilidad.
Sí, porque como habíamos comentado anteriormente, que probablemente puede ser otro tipo de problema que esté enmascarando la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en vez de vivir con el miedo de que den un diagnóstico así como Alzheimer's, pienso yo que debería ser más importante la estabilidad mental, de decir, bueno, ya fui al doctor, ya supe que no fue esto, ahora sí ya me voy a cuidar. Porque pueden ser cosas que sí pueden ser reversibles, y que es a lo mejor con una píldora, con un medicamento.
Con una balance de la tiroides.
Exacto, puede regresar todo un poco más a la normalidad.
Sí.
Pero sí hay todavía, pues hay más señales de advertencia, pero yo digo que es muy importante que la familia en general, no nomás la persona que esté viviendo estos cambios, se eduquen para que si no han sido diagnosticados puedan abogar por su ser querido.
No, y otra cosa muy importante con la familia, porque eventualmente la familia tal vez va a tener que si la persona ya no puede explicar qué es lo que le está pasando, la familia que está observando esos comportamientos, es importante que dé esa información al doctor, ¿verdad? Porque a veces, o sea, si a mí todo se me olvida, pues se me va a olvidar hasta decirle al doctor qué es lo que siento o cómo lo siento o cuántas veces me sucede, ¿verdad?
No, y en muchos casos yo digo que es algo que a todos nos pasa, que cuando nos pregunta algo un doctor, ¿están bien? Sí. Sí, luego como por acto de defensa uno dice, sí, estoy bien, nada me pasa, y a lo que sigue.
Sí.
Y no, y tiene toda la razón de que necesita uno tener un representante, ya sea un familiar o un amigo, que puedan abogar y que puedan realmente describir estos cambios que pasan.
Y eso es en el caso, por ejemplo, que tus papás iban contigo y tú los estás observando que se le olvidan las cosas y que se están comportando diferente. ¿Qué tips puedes dar, por ejemplo, de los papás que viven solos o que viven aparte y que los hijos los visitan? ¿Qué tips puedes darnos, por ejemplo, para observar nosotros el medio ambiente en donde están viviendo sus papás, para nosotros poder estar alerta y cuando lo llevemos al doctor podemos observar?
Pues muchas veces hay que ver que si la persona empieza a dejar de hacer ciertas cosas que a lo mejor hace un año atrás hacían bien, como por ejemplo, sí me ha tocado familias, que o personas que han sido diagnosticados con algún tipo de demencia, que hace un año tenían el jardín impecable y ahora empiezan a manifestar ciertos síntomas hasta como de depresión, que se empiezan a ser un poco más introvertidos, no quieren salir, no quieren socializar y empiezan a descuidarse en su persona, no se quieren bañar.
O la casa, ¿verdad? La casa no limpian, sí. Los trastes están sucios todo el tiempo.
O empiezan, hay también otro de las señales era de que, por ejemplo, el falta de manejar bien las finanzas, que empiezan a invertir más dinero en la comida para la mascota en vez de ellos.
O si te encuentras y vas a visitarlos, encuentras el cereal en el refrigerador y la mantequilla o en el pantry, ajá. Sí. Entonces ya esas son señales que te indican que algo no está yendo muy bien con tus padres, ¿verdad? Okay.
Y también desafortunadamente pues sí existe esas personas que viven solas y que tienen sus hijos muy lejos y que obviamente no hay una red de amistades o una red de personas que puedan estar monitoreando a esta persona constantemente. Entonces yo creo que pues hago la invitación a todas las personas, vecinos, amigos, carteros, personas que van a las casas
que observen
este cambio y que acudan a la asociación de Alzheimer's o que acuden a los servicios de adultos, de protección, o a las autoridades. Obviamente muchas veces las personas no se quieren meter en problemas o no quieren causar algún problema, pero yo creo que aquí el apoyo que brinda la comunidad en el Valle, obviamente saben cómo tratar estos casos y obviamente no nos brincamos a conclusiones y se hacen las investigaciones adecuadas para...
No, sí, siempre, fíjate que eso que acabas de mencionar es muy cierto, porque cada vez nuestra sociedad va más hacia que las personas mayores vivan independientes. Y no sé si eso también es un reflejo de los baby boomers que siempre han sido muy autosuficientes y no les importa, que ellos quieren su privacidad, quieren estar solos. Entonces, pero cuando una persona está sola es mucho más difícil observar esos síntomas, observar ese deterioro en la salud. Entonces, qué importante es el papel de la comunidad en esto.
Claro.
Amistades, y como dices tú, ¿no? El cartero, pues va y llega, deja las cartas y va viendo que el pasto va creciendo y que los árboles están secando. Y entonces, y que el correo está ahí acumulado ya de días, y esa es como una llamada de atención, ¿verdad?
Sí.
¿Qué está pasando con esta persona? O el vecino que pasa por ahí y ve,
no mira mucha actividad,
y entonces, ¿qué importante es eso? Y eso puede ser una acción que le puede mejorar la calidad de vida a una persona, ¿verdad?
Exacto. Y fíjese que para mí, ha sido una experiencia muy bonita trabajar en la asociación, porque eso es lo que es la comunidad. He aprendido a pertenecer a una comunidad de personas que realmente quieren a sus familiares, quieren ayudar, quieren aprender, quieren abogar, quieren seguir adelante. Y hago la comparación de hace unos años cuando pues obviamente estaba más joven y que vivíamos pues en una calle, en un cul-de-sac, en una glorieta, y que uno se da cuenta de que dice, wow, no platica. O sea, había veces que meses duraba sin saber de mi vecino. Y en diferentes áreas uno ve lo contrario, que hacen sus barbecues o cierran la calle y hacen una reunión. Y eso más que nada ayuda a que se ayuden entre ellos en dado caso a una emergencia.
Sí.
Entonces, es algo que he aprendido, una calidad muy, muy bonita en este tipo de trabajo, y ojalá que podemos ayudar a más gente más adelante.
Sí, esa red social, ¿no? Sí. Es crucial. Sí, qué bueno que existen comunidades así, y quisiéramos que eso fuera el estándar, ¿no? En las comunidades. Desgraciadamente, como tú dices, hay otros lugares donde la gente no convive tanto, y entonces todos pasamos de largo y no nos fijamos sí. qué es lo que está pasando alrededor, ¿verdad?
Okay, continuaremos con las señales de advertencia de la Alzheimer. A ver, dinos qué es la 5, porque estoy muy interesada en saber las siguientes.
Sí.
O sea, que ella está contando.
Sí,
está contando.
Okay.
Ahorita, a ver, vamos a ver.
Pues otra señal viene siendo también la dificultad para comprender imágenes visuales y relación de objetos en ambiente. Como habíamos comentado al inicio del programa, no nomás es la pérdida de memoria, sino todas las funciones eventualmente se van a deteriorar de alguna manera u otra. Y la vista se ve afectada muchísimo cuando empieza a progresar la enfermedad de Alzheimer. Empieza a deteriorar la vista, no sé cómo se podría decir en español, peripheral vision.
Ajá, periferal, ajá, la visión periferal, o sea, la capacidad que tenemos de ver a los lados, ¿no? Aunque
sí.
no, tenemos un campo de visión mucho más amplio cuando estamos sanos.
Te puedo mirar de la esquina del ojo,
ajá,
es la visión periferal.
Sí, y estas personas empiezan así como, se va haciendo un túnel, que el túnel se va cerrando, y luego también no pueden diferenciar un tapete en el baño, lo confunden con probablemente como un hoyo en el piso. Entonces todo este tipo de cambio en cómo ellos perciben el mundo viene afectando la relación en la sociedad entre ellos y sus seres queridos, sus familiares. Por ejemplo, la comunicación se piensa a afectar con la persona que se está haciendo cargo, ya sea una esposa, una hija, un hijo. En comunicarse con su ser querido que tiene la enfermedad, empieza a hacerse una tarea difícil meterlos a bañar. ¿Por qué? Porque al meterlos a bañar, por ejemplo, la persona con Alzheimer puede ver el tapete, como había comentado, como un hoyo, y empiezan a reaccionar de manera estresada, como,
me voy a caer
o algo. Entonces, tenemos información en cómo comunicarse mejor con las personas, ciertas actividades, ciertos cambios que pueden hacer en el medio ambiente, como no poner muchas cosas, muchos objetos con mucho color, muchos detalles, algo más sencillo para que puedan las personas puedan diferenciar los objetos de manera más fácil.
¿Y qué nos dices de la sexta?
Okay, de la sexta pues las personas empiezan a tener problemas con nuevas palabras, ya sea habladas o escritas, empiezan a no entender y no poder escribir nuevas palabras, se quedan en lo básico, en las maneras más sencillas de comunicarse. Entonces, a lo mejor leer un libro de académico es una tarea súper difícil y que puede causar estrés. También otra advertencia es la colocación de objetos fuera de lugar y falta de habilidad para retrasar sus pasos. Entonces, si una persona le puede preguntar, ¿qué hiciste ayer? No pueden explicar. No pueden.
Como el pasado, ¿no?
Sí.
Los pasos que dieron anteriormente no los pueden recordar.
Exacto.
Ajá.
También el buen juicio empieza a disminuir, y aquí es donde puede existir, pues desafortunadamente, en muchos casos, el fraude. Que las personas, por ejemplo, que viven solas, dejan entrar a cualquier persona que creen que es una persona buena, y pues les vienen robando objetos en la casa o el dinero. Entonces, estos son otras señales de advertencia que hay que tomar en cuenta y estar al tanto para que este tipo de cosas no pase. Y también empiezan a perder la iniciativa para participar en el trabajo, en actividades sociales. Como había dicho, se empiezan a ser un poco más introvertidos, empiezan a querer estar solos, no tienen esa iniciativa o esas ganas de participar, o sea, hacen como habíamos comentado.
Ajá, más, sí, hay aislamiento social.
Sí, aislamiento, sí, social. Y por último, también, que yo digo que aquí mucha gente lo confunde o lo generaliza, pero cambios en el humor o la personalidad, pero estos son cambios drásticos. Sé que puede estar la persona un minuto bien y de repente un ataque de agresividad o ansiedad, y pero a niveles ya extremos.
Uh-huh.
Entonces son esos son las diez señales de advertencia.
Sí. Y por ejemplo, ¿cuál viene siendo desde que diagnostican a una persona la longevidad de cuánto dura esta enfermedad?
Pues cada persona es única, porque pueden existir diferentes factores que pueden perjudicar o ayudar a que la enfermedad se alargue más un poco. Pero más que nada, el promedio viene siendo 8 años, pero sí puede durar de 3 años hasta 20 años.
Con la enfermedad.
Con la enfermedad.
Dependiendo del tratamiento que se recibe o de la misma capacidad de la persona,
sí,
¿verdad?
Sí, la misma capacidad de la persona, porque cada persona es única, cada entorno es diferente, entonces pueden ser factores externos que influyen en el desarrollo de la enfermedad.
Y también tiene que ver mucho el apoyo familiar.
Exacto, exactamente.
Bien. ¿Qué son los servicios que la asociación ofrece a las familias?
Pues aquí en la oficina del Valle Imperial tenemos una línea de ayuda las 24 horas. Está disponible, como dicen, las 7 días de la semana, 365 días al año.
Sí.
Tenemos un programa muy, muy importante que nos ha, que hemos podido ayudar a muchas familias, que es el programa de respiro o cuidando con respeto. Aquí es visitas programadas semanales en casa para ayudar a aligerar la carga a cuidadores o familiares que acompañan a las personas que con la enfermedad de Alzheimer. Otro también son los grupos de apoyo. Tenemos 4 a través de todo el valle. Tenemos 2 en Calexico, 1 en el centro, 1 en Brawley. Y estos grupos de apoyo se ofrecen una vez al mes, y tenemos en la oficina la agenda de cada mes, cómo, a qué horas van a estar, cuánto duran, y está abierto al público. Uh-huh. Al público, todos pueden asistir a estos grupos de apoyo para adquirir más información, más recursos.
O sea que no necesariamente tienes que tener un familiar sufriendo la enfermedad, sino si quieres aprender un poco más o quieres saber de qué se trata, puedes acudir a estos grupos.
Sí.
Y me estabas comentaste, creo que al principio del programa, que también se encargan en educar a ciertas, como por ejemplo, van a casos de convalecencia.
Presentaciones.
Y hacen presentaciones, sí, acerca del tema a los trabajadores de esos lugares.
Sí, así es. Tenemos el Professional Education, que se llama. Y este servicio pueden pedir información a la oficina de nosotros, pero las personas que se encargan de eso, de ese servicio, vienen de San Diego, y como es coordinar una fecha con algún lugar que esté interesado en entrenar a su staff.
Uh-huh.
Para que aprendan sobre la enfermedad. Se puede hacer eso y nos pueden contactar a nosotros y le damos todos los detalles sobre ese servicio.
Uh-huh.
También ofrecemos consultas de cuidados o en inglés se dice care consultation.
Uh-huh.
Y más que nada es algo más personalizado. Es una persona puede hablarnos por teléfono o ir a la oficina y nos explican obviamente la situación, y tratamos de brindarles ese apoyo, de darles la información necesaria. Si tenemos que referirlos a otras agencias, lo hacemos. Trabajamos con muchas agencias. Uh-huh. Aquí también en el Valle, y otro programa muy importante es el programa del retorno seguro y alerta médica. Más que nada, mucha gente que ya ha tenido ese servicio lo conocen como el servicio de la pulserita, que es la pulsera de identificación.
O si se pierde, para que pueda regresar a su casa.
Sí.
Oh, qué bien.
Sí.
Entonces, y también si las personas que estén interesadas pueden hablar a la oficina de nosotros. Y ahorita tenemos la oportunidad de brindar este servicio de manera gratuita.
Ah, perfecto. Perfecto. ¿Y cuáles son los números telefónicos? Si, por ejemplo, nuestros radioescuchas están interesados en saber más acerca de los servicios de ustedes, ¿a dónde pueden llamar?
Pues obviamente nos pueden hablar aquí a la oficina del centro. El número es 760-335-3725 y estamos ubicados en el 584 Suite B, en la calle Main, aquí en el centro.
Y ahí se pueden comunicar para saber, por ejemplo, de los grupos de apoyo, cuando el calendario, y también para solicitar una presentación, por ejemplo,
claro,
para estar.
Claro,
si nosotros como Salud Mental quisiéramos hacer una presentación para nuestros trabajadores que atienden a las personas adultas mayores, podemos llamarlos a ustedes para que nos organizan una presentación.
Claro que sí, la vemos con gusto.
Perfecto.
Bueno, muy bien.
Teléfono, otra vez, 335-3725. 3725, área 760. Y el área de ayuda de 24 horas, el teléfono para ayuda 24 horas.
El número de ayuda de 24 horas es el 1-800-272-3900.
1-800-272-3900. Ahí puede llamar si usted de repente se le perdió su familiar y lo acaba de encontrar por allá en Arizona y sabe que algo está mal, entonces llama en ese momento y dice, necesito ayuda para mi familia, o
únicamente personas que ya están recibiendo los servicios pueden llamar al 1-800
por información.
No, es de todo, más bien es para información, para en caso de una emergencia. Obviamente siempre tratamos de avisarles que si en dado caso de que algo así pase, su ser querido se deambuló y se está en otra parte o algo así, obviamente hablar a las autoridades para informarles sobre eso. Pero muchas veces hay personas que ya están en el punto final donde ya no saben qué hacer, no saben cómo, quieren desahogarse y son las 2 de la mañana, ahí pueden hablar.
Ah, perfecto.
Oye, ahorita que estaba comentando, por ejemplo, en las últimas etapas de la enfermedad, cuando la persona ya está pues en la etapa final de la enfermedad y necesita cuidado 24 horas, 7 días a la semana, que puede ser muy agobiante para los familiares, ¿ustedes pueden proporcionar o guiar a los familiares de cómo acudir a lugares en donde puedan recibir la ayuda?
Claro que sí, obviamente. Nuestra misión es siempre apoyar a las familias, ayudarles, ofrecerles ese apoyo. Nosotros actuáramos de manera como liaison, y pudiéramos referirlos o guiarlos al lugar adecuado para que pueda la persona con la enfermedad.
Sirve como un enlace, ¿verdad?
Sí,
porque nosotros, nada más así rapidito, nuestra vecina, su esposo murió de Alzheimer's y ella se miraba bastante agobiada y venía una persona que ella le daba como su tarde libre, en donde ella se encargaba de
hacer todo, ¿verdad? Ese programa de respiro que ustedes tienen.
Y eso pues ese sirve mucho porque ella no sabía de este servicio. Se enteró mediante, creo que la refirieron el doctor, y sí, se miraba mucho mejor, ya podía, porque era algo muy demandante esta enfermedad, 7 días a la semana tenía que cuidarlo, no dormía porque el señor se levantaba y se salía de la casa. Entonces, el hecho de que tengan este programa, pues les sirve mucho a los familiares también, es como un descanso para
claro
ellos.
Que sí, claro que sí, porque al final de cuentas, la persona no nomás es una enfermedad que afecta a una persona, sino todo el hogar.
Sí,
y entonces obviamente es importante que las personas cuidando al ser querido con la enfermedad estén sanos también, y si nosotros podemos dar ese poquito de ayuda donde ellos pueden restaurar sus fuerzas, sus energías para poder seguir adelante, ese es el fin del programa de Respiro, y ese es el fin de la asociación, de ayudar a todos en la familia lidiando con esta enfermedad tan terrible.
Pues Blanca, nos fue la hora rapidísimo,
muy rápido.
Sí, muy rápido.
Yo apenas iba a traer el café.
No, y aparte, Frank, como trae aquí como una Biblia, de... no llegamos ni a la tercera parte de todo, de toda su literatura.
Pero tenemos que invitarlo otra vez para que sigamos, porque creo que quedamos como a un tercio de la información que nos tiene. Y es muy interesante todos estos datos que nos estás dando, porque de todo el tiempo que he estado aquí en la radio, creo que esta es nuestra primera presentación de Alzheimer.
Sí, así es. Pues qué bueno que te tuvimos aquí con nosotros, Frank. Fue un placer platicar contigo y contribuir de alguna manera a llevar esta educación a la comunidad y al público, que sepan un poco más en qué consiste, cuáles son los focos rojos, ¿verdad?, que hay que observar y a dónde acudir para ayuda. Pero sí, te vamos a invitar para otro
programa. De las 10 señales, creo que te voy a llevar a esta.
Sí.
Inmediatamente.
Ahora nos vamos a estar observando.
No, yo también nomás quiero dar muchas las gracias por la oportunidad, y pues sí, con todo gusto.
¿Quieres mandar un saludo?
Pues un saludo a mi familia, que también ojalá me estén escuchando. Y a todas las personas que nos han apoyado durante mi año. Voy a cumplir el viernes mi año aquí en Alzheimer. Así de que estoy muy contento por la oportunidad de todo aquí, de estar en el Valle Imperial. Y pues ahí nos estaremos viendo próximamente.
Pues te felicito, porque eres un muy joven, además bastante joven, y estás haciendo este tipo de trabajo, de veras que es muy gratificante, porque de veras que te da la oportunidad de hacer algo bien específico.
Se mira que es tu pasión.
Sí.
Muchas gracias. Sí. La verdad, muchas gracias.
Bueno, amigos, pues no nos resta más que despedirnos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Pero antes de irnos, queremos invitarlos a que nos escuchen la próxima semana, donde tendremos otro tema de interés para la comunidad. Y recordarles que nuestro programa está disponible para ustedes, para que pasen la voz, en la página web kxoradio.com, y ahí podrán ustedes escuchar los programas que se han bajado como podcast. Mientras tanto, pues cuídense mucho, tomen sus precauciones con el calor, si es que sigue, manténganse hidratados, manténganse sanos, manténganse en buen estado de salud, muy importante para prevenir.
En buena forma,
o ejercicio, buena alimentación, buena condición física. Y pues cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 6:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.